eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido.
Me ha pasado 3 o 4 veces, muy pocas en la vida, y vosotros habéis sido testigos. Una vez fue con este hombre que escucháis, el inolvidable Pau Donés, que vino a contarnos de su cáncer. Imborrable su presencia, su mirada, su alma transparente. Me pasó también con el financiero, Paco Luzón, y su entereza enamorada, que gritaba que la vida merecía la pena, a pesar de estar enfermo. Y lo mismo me ha ocurrido cada vez que he entrevistado a Jordi Sabaté, enfermo de ELA, desconcertante con su humor a cuestas. Ayer escribí en su Twitter: en unos minutos participo de ponente en una jornada de neurología en Madrid. Pobrecitos los neurólogos asistentes. Al verme, se arrepentirán de haber estudiado neurología. Un calvo vestido de vedette traumatiza a cualquiera. Descacharrante, como siempre. Un saludo, Jordi, que sé que nos escuchas. Pau, Paco, Jordi, 3 vidas ardientes. Y con los 3 he tenido la misma sensación cuando los he entrevistado. Antes de cruzar la primera palabra, sabía que me iban a ganar por goleada. De largo. A lo grande. Y no por ir por la vida apabullando, sino justamente por lo contrario. Pau, Paco y Jordi nos ganan a los demás por hacer grande la vida desde la circunstancia que nos hace más pequeños. Llámese declive, enfermedad, pérdida. Una circunstancia inevitable para todos, por la que tarde o temprano tendremos que pasar. Pero que por lo general procuramos hacer como que no va con nosotros, como que va a pasar sin rozarnos. Pau, Paco y Jordi son los 3 cromos más queridos de mi colección de superhéroes. Y hoy sé que voy a añadir uno más. Aún no hemos empezado a hablar y ya sé que me va a ganar por goleada. Porque nos ganó a todos hace poco menos de 2 años cuando, sin perder la sonrisa, nos contó que a sus 53 años la vida le había lanzado un balón envenenado.
Padezco esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. En mi caso, está afectando a mis extremidades, brazos, manos y piernas de forma asimétrica. A día de hoy es una enfermedad que no tiene tratamiento y no tiene cura, excepto unas pastillas que estoy tomando desde el primer diagnóstico y que a la mayoría de los pacientes nos ayuda a ralentizar la progresión de la propia enfermedad.
Juan Carlos Unzué forma parte de las leyendas del fútbol en uno de los puestos más complicados, la portería. Y lo ha sido siempre, desde que paró un penalti al mismísimo Hugo Sánchez en el partido de su estreno oficial en la Liga. Ha formado parte de equipos tan señeros como el Barça, el Osasuna, de su Pamplona natal, el Sevilla o el Celta. Primero como guardameta y luego como entrenador. Quienes entienden de fútbol saben que los porteros son los jugadores más especiales. Los que menos intervienen en el juego y los que menos veces tocan el balón a lo largo del partido, pero a la vez aquellos cuyas acciones son las más exigentes y van cargadas de una responsabilidad definitiva. Quienes entienden de lo que de verdad importa son conscientes de que en el juego de la vida se puede participar más o menos en la elaboración de las jugadas, pero lo que es seguro es que en algún momento nos llega un balón ante el que nos jugamos la partida. Y no se trata de que entre o no bajo los palos, sino de que nos pille con los brazos caídos o dispuestos a hacer la última estirada hacia la escuadra. Juan Carlos Unzué, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte. Verdaderamente, gracias por atendernos y por concedernos estos minutos de tu tiempo.
Un placer y gracias a vosotros.
Oye, es curioso, empezamos a hablar y ya sale un concepto con el que seguro que me vas a meter el primer gol, el concepto tiempo. Para cualquier deportista, el tiempo es un reto, para los que hacemos radio también, el reloj nos presiona a los dos, pero yo sospecho que tu manera de percibir el tiempo ahora mismo es mucho más enriquecedora que la que pueda tener yo. ¿Es así?
Bueno, no sé exactamente, ¿no? No te conozco como para que podamos tener una comparativa, pero sí es verdad que en mi caso y respecto a mi experiencia de vida, ¿no? Pues lo que trato, si cabe, ahora es de aprovecharlo un poquito más, ¿no? Creo que en el fondo he sido así, ¿no? Durante toda mi vida he tratado de tener muy claro qué podía hacer, de disfrutar el aquí y el ahora, ¿no? Pero a veces, aunque lo tengamos en la cabeza, se nos pasa, ¿no? Y ahora, en esta situación que estoy viviendo desde el diagnóstico de ELA, bueno, lo que te das de cuenta es que te tienes que centrar un poquito más, en, si cabe, en ese presente, en ese aquí y ahora, y disfrutarlo lo máximo posible, ¿no?
A fin de cuentas, el tiempo es vida. Pero solemos tardar en darnos cuenta de que el peor crimen que podemos cometer es matar el tiempo. ¿Ahora cuando ves a la gente lo piensas?
Bueno, más que mirar a la gente, a veces también lo que hago es mirar atrás también en mi vida y ver si he desaprovechado mucho tiempo, ¿no? Y lo que encuentro, Cristina, con toda sinceridad, es pues una vida primero privilegiada, ¿no? Privilegiada pues por poder haber hecho de mi hobby, de mi profesión, de disfrutarlo a través de sentir pasión por ello. Y en definitiva, yo suelo decir que el fútbol para mí no ha sido un trabajo, ¿no? Ha sido un privilegio por poder pues practicar esa pasión que tenía de niño, ¿no? Entonces, creo que lo he aprovechado, creo que he sido una persona muy activa y sobre todo me queda también un poco la tranquilidad cuando he hecho esa vista atrás. Al percibir que por lo menos lo intenté, que cuando me apeteció, cuando quise hacer algo, me tiré a la piscina, como solemos decir, ¿no? Entonces, eso me genera mucha tranquilidad. Seguramente que ahora sería muy frustrante, pues en esta situación que vivo y en esta situación, pues después de un diagnóstico que en cierta manera te acota en tu esperanza de vida, pues el haber sentido que había desaprovechado tiempo, ¿no? No estoy encantado con todo lo que he hecho en mi vida, pero también de los errores se aprende, ¿no? Y he tratado de no repetirlos, ¿no?
Debería haber empezado preguntándote cómo te encuentras, ¿cómo estás ahora?
Pues estoy bien. Evidentemente la ELA no para. En mi caso, bueno, el doctor Rojas me dijo desde el día del diagnóstico que sentía pues que mi progresión iba a ser lenta, pero claro, estoy en un punto ya en cuanto a lo que es la movilidad, en cuanto a lo que es la fuerza en mis piernas, brazos y manos, pues que cualquier pequeño cambio ya es trascendente, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues te tengo que decir, Cristina, que ya no soy capaz de movilizarme ni en casa ni un trayectito de 4 o 5 metros solo. Necesito ayuda para cualquier cosa que quiera hacer en otro espacio, ¿no? Entonces, bueno, esta enfermedad lo que te obliga en cierta manera también es a aprender a pedir ayuda, ¿no? Y yo tengo la fortuna, la gran fortuna, pues de tener un entorno fantástico a mi alrededor que me arropa, una familia que está muy pendiente de mí, sobre todo mi mujer María, pues que ahora sí que estamos 24 horas al día y ella está pendiente de poder ayudarme y de echarme una mano todo ese tiempo, ¿no?
En el caso tuyo, además, es particularmente chocante porque tú has sido muy poderoso físicamente. Quiero decir, Pau Donés, por ejemplo, pues sí, era un vivaracho, estaba siempre subido en el escenario, etcétera, pero tampoco confiaba especialmente en sus fuerzas físicas, ¿no? Mientras que tú has parado golpes tremendos, te has contorsionado, ahora de repente te das cuenta que ese instrumento nuestro no te funciona. ¿Cómo te compensas? ¿Cómo compensas esta caída de lo físico?
Bueno, lo primero que siento es que ha merecido la pena, ¿no? Ponerle a mi cuerpo a esa intensidad, incluso a veces de forma irónica suelo decir, ¿no? Siguiendo un poco la actitud de nuestro amigo Jordi, ¿no? Quizá he gastado las pilas alcalinas un poquito antes de lo previsto, pero me han dado la posibilidad de disfrutar tanto que no me puedo quejar, sinceramente, esa es la sensación, ¿no? Es verdad que no es fácil, Cristina, pues ser una persona tan activa y de pronto encontrarte pues con una enfermedad que te va limitando, ¿no? Justamente, además, en mi caso, pues están limitadas pues los manos, los brazos y las piernas, que justamente ha sido un poco lo que me ha dado de comer, ¿no? Durante claro. tantos años, ¿no? Entonces, mira, yo lo digo últimamente, ¿no? Con amigos, en alguna entrevista, yo en mi vida hubiese pensado que una persona tan activa como yo podía ser feliz en una silla de ruedas. Y lo soy. Y lo soy. Y lo soy sobre todo porque tengo la sensación de que sigo sintiéndome útil de una forma muy diferente a como lo he hecho la mayor parte de mi vida, pero yo diría que incluso más satisfactoria.
¿Más satisfactoria?
Sí, sí, Cristina, porque al final, vamos a decir que cuando eres joven, pues pues uno es ambicioso y uno está más pendiente de recibir, de conseguir. Mi vida ha sido un poco esto, ¿no? Sí. A través del deporte, a través del fútbol, pues siempre competir, siempre intentar ganar cada uno de esos partidos, intentar ganar cada uno de esos títulos. Todo eso es muy material. Ahora lo que yo siento es que, bueno, que lo que recibo, que en cierta manera soy feliz de una forma muy diferente y más relacionada pues con las sensaciones, con las emociones, ¿no? Sí. Y eso impacta mucho, eso llena mucho y es una energía positiva que necesito y que tengo pues para seguir adelante cada mañana que tengo la suerte de despertarme, ¿no?
Estaba mencionando a Pau Donés, a Paco Luzón y a Jordi Sabaté. Creo que has tenido la oportunidad de conocerlos o de tener contacto con los tres.
Pues directamente, por desgracia, Pau Donés he sido muy seguidor. De hecho, me encantan sus canciones y me encanta sobre todo una canción que apenas conocía, pero que en los últimos tiempos la he escuchado muchas veces, y es Tú mandas. Tú mandas me parece una canción que refleja lo que es la vida, lo que me siento muy reflejado en esa canción, ¿no? Y después también has puesto Eso que tú me das, su última producción o su última canción.
Impresionante.
Y deciros también que cada vez que la escucho me viene a mi cabeza mi mujer especialmente, porque vuelvo a sentirme muy muy reflejado y así se lo hago saber de todo lo que dice, ¿no? Entonces, no tuve la suerte de conocerlo personalmente, pero sí le seguí. Y me parece que es un ejemplo perfecto de cómo hay que vivir. De cómo hay que vivir a pesar de las dificultades hasta el último día, ¿no? Con Paco Luzón me pasó una cosa muy especial. Yo contacté con él y a través de mi hermano Eusebio, porque teníamos un amigo común. Y yo en un momento dado le pregunté, ¿no? Yo tenía también la posibilidad pues de poder pues tener una fundación y él lo que me informó un poco pues es de, junto con su equipo, su mujer María José, pues uh-huh. de cómo trabajaban, ¿no? Y entendimos, o yo entendí en aquel momento, que no merecía la pena que yo volviese a montar otra fundación. Ya hay muchas y asociaciones trabajando en la causa de la ELA y haciendo un trabajo fantástico. Entonces yo sentí que juntos podíamos ser más fuertes que cada uno por nuestra parte, ¿no? Yo mantuve mucha relación con él a través del WhatsApp, que era como él se podía comunicar los últimos meses, y desgraciadamente la pandemia nos impidió conocernos personalmente. Yo tenía sacados billetes y todo, y en el mes de octubre, allí en el 2020, pues apareció otra vez la siguiente ola y no pudimos viajar, ¿no? No era uh-huh. lo más apropiado. Y en el caso de Jordi, pues tengo mucha amistad con él. Tengo mucha amistad con él porque de los compañeros de enfermedad que he visitado y que conozco, que son unos cuantos, ha sido con el compañero que más tiempo he pasado. Lo tengo cerca de casa. Hemos estado media docena de veces, muchas veces muchas de ellas han sido de 2, 3, 4 horas, pues en el fondo aprendiendo, ¿no? Sí. Aprendiendo y sintiendo que cada vez que he salido de su casa he salido reforzado, ¿no? Curiosamente, ¿no? El primer día, sobre todo, pues cuando fui a saludarlo, ¿no? A conocerlo, sientes que estás dando, estás ayudando algo, porque, bueno, pues él me hizo saber que le gustaría conocerme, y yo le había nombrado como a Jorge Murillo, José Robles, a Carlos Matallanas en el día de mi rueda de prensa, porque sin ellos saberlo me habían ayudado mucho. Y entonces yo la primera vez fui allí a su casa pues sintiendo que estaba dando algo, que estaba ayudando, ¿no? En este caso a Jordi, ¿no? Y te puedes creer, Cristina, que cuando salí de su casa salí totalmente reforzado e inspirado.
Sí.
E inspirado por él.
Sí, sí, lo creo, porque todos los días me inspira, sí, a mí con sus tweets, ¿eh? Y me sostiene.
Sí, es un poco esto, ¿no? O sea, al final yo he recibido mucho más de lo que he dado en esas visitas, ¿no? Entonces, yo a la gente le diría, fíjate lo que nos transmite Jordi y otros muchos compañeros como Jorge Murillo, ¿no? Como José Robles, como decía antes, Noemí, Chiar, muchos de los que he conocido, es que la vida, a pesar de estas limitaciones, de las muchas limitaciones que nos pone la ELA, como sabéis, en esa fase ya más avanzada, pues comunicándose a través de sus iris y una pantalla, alimentándose a través de una sonda y estando en este mundo después de hacerse una traqueostomía y a través de un respirador, ¿no? Pues escuchar de ellos y primero ver esa sonrisa y segundo que te transmitan que la vida merece la pena vivirla y disfrutarla a pesar de todas esas limitaciones, pues en el fondo me inspira a pensar que si ellos han sido capaces y ahí aparece ese punto competitivo, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Voy a encontrar la manera y las motivaciones para seguir adelante en esa cuando llegue esa situación, ¿no? Uh-huh.
Hace más o menos 3 años que te encontraste con este balón de Lela, porque lo hiciste público en junio de 2020 en aquella comparecencia en el Camp Nou que hemos escuchado antes, pero tú lo sabías ya desde hacía un año, desde el día que fuiste con tu mujer, con María, al Hospital San Pau de Barcelona, y has contado que el médico te lo comunicó sin poner paños calientes a la situación. Cuando salisteis de la consulta, ¿recuerdas la primera conversación con María?
Pues lo primero que recordamos es que estuvimos 2 o 3 horas sin hablarnos, sin cruzar palabra, ¿no? Y después no recuerdo exactamente lo que hablamos, pero yo sí recuerdo que fui muy consciente del primer día, bueno, de que era esa enfermedad, a pesar de ser desconocida para mí, y sobre todo de aceptarla, ¿no? Que yo creo que es lo que me ha dado la posibilidad, pues, de jugar unas malas cartas, pero de la mejor manera desde el primer día, ¿no? Aceptar que la ELA también formaba parte de mi vida, ¿no? Como lo habían formado, pues, momentos de frustración, de decepción en mi carrera, ¿no? De tristeza, pero también, por suerte, muchísimos, pues, de alegría, de éxitos, de triunfos, ¿no? Entonces, esto también era parte de mi vida. Y lo que puedo deciros es que aceptarlo de forma natural, pues, me ha dado la posibilidad, pues, eso, de jugar unas malas cartas, pero de la mejor forma posible, ¿no? Y en ello estoy, ¿no?
María y tú tenéis 3 hijos, más o menos de la edad de los míos, 25, 28 y 30. Creo que fue un día de Navidad cuando se lo comunicasteis. Tampoco te anduviste con muchos rodeos. Le dijiste que te quedaban entre 3 y 5 años de vida, que tenías ELA, que era una enfermedad incurable. ¿Cómo reaccionaron? Porque para los jóvenes, que es que no piensan ni en la muerte ni en la enfermedad, no se lo creen. No tienen ese realismo. Tiene que ser especialmente distinto.
No fue fácil. No fue fácil y sobre todo yo creo que fue muy emotivo, ¿no? Quizá el momento más emotivo que he vivido, ¿no? Yo soy, curiosamente, una persona bastante fría. Me cuesta soltar la lágrima, cosa que a veces me fastidia porque creo que el llorar muchas veces, te relaja y te da la posibilidad de sacar eso que tienes dentro, ¿no? Y sentir un alivio, ¿no? Yo, desgraciadamente, en ese sentido no lloro demasiado. Pero aquel día, sí, claro, el momento de que les dices, pues, o le das esta noticia, pues imaginaros, ¿no? Pues ellos echaron a llorar, como consecuencia, pues también María y yo, Pero también trato de sacar la parte positiva de cada momento complicado, ¿no? Y en aquel momento yo me di cuenta que esa educación que nos habían dado nuestros padres habíamos sido capaces de transmitírsela a nuestros hijos, ¿no? Y ese convencimiento de que en la dificultad la familia no te va a fallar. Y sentir eso en tus propias carnes, pues en el fondo te tengo que decir, Cristina, que me dio mucho orgullo.
Qué bonito. En el otro extremo, y plena de sabiduría y de conocimiento de este camino breve que es la existencia para todos, está tu madre, ¿no? Ella tiene 95 años y dices que ya lo intuía.
Pues sí, sí, la sabiduría, ¿no? De nuestras madres, ¿no? Y no sé, ese es esto sentido, ¿no? Yo el día que se lo hice saber, evidentemente le dije, pues eso, que tenía una enfermedad neurodegenerativa, además, en vez de llamarle ELA, que tampoco hubiese sabido lo que era, pues yo le dije, mira, pues se llama es esclerosis lateral amiotrófica. Y justamente cuando lo nombré, me dijo, espera un momento, Juan Carlos, espera que voy a coger un papel y un bolígrafo y me voy a apuntar lo que me estás diciendo y lo que
Fíjate.
Tienes, ¿no? Pues me imagino que para contárselo pues a sus amigas, a familia, pues a la gente que le iba a llamar o que en un momento dado iba a contactar, ¿no? Entonces, ella ya nos dijo, ¿no? Dices, hombre, ella sigue viviendo en el mismo piso que hemos vivido desde hace 50 años, un primer piso sin ascensor, y claro, ella veía subir a mi mujer con la maleta delante mía y yo agarrado a la barandilla, ya intuía. No sabía qué era ELA, no sabía qué era cuál era mi enfermedad, pero ella ya intuía que estaba pasando algo grave en mi cuerpo, ¿no?
¿Y cómo lo afronta ella como madre?
Pues de momento creo que fantástico. Fantástico, seguramente que tiene su preocupación, vamos a decir, interna. Pero para mí, por ejemplo, es una motivación pues escucharle a ella, que el verme a mí bien, que lo he aceptado, que lo llevo de buena manera, pues a ella le ayuda, ¿no? Entonces, para mí es una motivación para seguir adelante y seguir manteniendo esta sonrisa y esta buena actitud, ¿no? Entonces, ella, claro, al inicio no era consciente, seguro, de qué se trataba, ¿no? Y las consecuencias que iba a tener esta enfermedad. Pero claro, una vez que yo lo hago público, una vez que ella va leyendo pues todo lo que se escribe de la ELA, por suerte, en los medios de comunicación, se va enterando absolutamente de todo. Y yo creo que a ella le ayuda mucho también la fe que tiene. Ella es una persona ya pues que tiene fe, esperanza pues en que hay algo más, y sobre todo tiene esperanza en que sus oraciones me van a ayudar. Esa es su forma de ser. Yo desgraciadamente no puedo decir lo mismo pues porque fui educado con de esa manera, pero no tengo esa fe, ¿no? Pero sí. Yo le digo a ella también muchas veces, le digo, no es que no crea en nada. Yo creo mucho en el ser humano, empezando por eso, ¿no? Y a veces también yo digo que incluso el sentir que después de esta vida no hay algo más, que ese es mi pensamiento, lo que hace es, si cabe, ayudarme a centrarme más en aprovechar cada minuto, cada segundo de lo que tengo, ¿no? De lo que tengo hoy.
Juan Carlos Unzué imparte conferencias, charlas, sostiene muchísima gente, consigue dinero, protagoniza documentales y el mensaje que transmite es el siguiente, un mensaje que podría resumirse en esto que le pedía el año pasado a los futbolistas de los Osasuna, el equipo de sus amores.
En el momento que aparezca, y ojalá tarde mucho,
una derrota,
un mal día, un día que estáis ahí entrenando y os están apretando y tenéis la sensación de que no podéis más,
que os acordéis de mí,
de este tío que tenéis aquí enfrente, que hace 4 días estaba jugando como vosotros, que hace 2 días más o menos estaba formando parte de un staff y que hoy estoy en una silla de ruedas. Que os acordéis de mí, pero no como algo triste, como os decía antes, no quiero transmitir eso, justamente con un único objetivo, y es que os sirva ese pensamiento en un momento dado para decir, esto merece la pena.
Es maravilloso, o sea, realmente nos ayudas a todos, ¿no? Creo que el camino aquí abajo es breve que lo estamos recorriendo todos y que realmente merece la pena mirar el itinerario con estos ojos. Juan Carlos, ¿ha cambiado la relación con tu mujer en este camino que estáis haciendo?
Bueno, pues sí, que quizá por mi parte por lo menos se ha acrecentado el cariño, el amor por ella, ¿no? Porque al final nosotros, imagínate, ¿no? Con este tipo de vida que yo he llevado, pues ella me ha seguido a todos los sitios, además con muy buena cara. Se ha dedicado y ha disfrutado de educar y de estar con nuestros hijos en todas esas horas, en todos esos momentos que yo no estaba en casa, ¿no? Por mi trabajo. Y en definitiva, no hemos estado demasiado tiempo, ¿no? O por lo menos no tanto como ahora, ¿no? Es verdad que los dos lo hemos llevado muy bien porque tenemos un punto solitario, un punto independiente, que creo que también ha ayudado a la enfermedad, ¿no? Pero sentir que, pues eso, que uno está en dificultades, que necesitas ayuda y que sin abrir casi la boca la encuentras y está a tu lado, eso es impagable. Eso os puedo asegurar y seguramente que mucha gente lo ha sentido. Eso es fantástico, ¿no? Y bueno, pues yo le suelo decir a ella, es una de mis motivaciones, como te decía lo de mi madre, ¿no? Pues sí. el que yo pueda estar lo mejor posible, si a ellos les ayuda, si a toda esa gente más querida que tengo les ayuda, pues para mí es una motivación, ¿eh?
Hay cifras que cuesta asimilar. Por ejemplo, el 80% de los recursos destinados a Lela, a esta enfermedad, son privados y solo el 20% es público. Es una situación incomprensible. Después de mucho batallar, los enfermos de Lela estáis pendientes de que antes de que acabe el año el Parlamento apruebe una proposición de ley para mejorar la calidad de vida de los enfermos de Lela. Parece que ha costado hacerles entrar en razón, pero que ahora sí que sí, ¿no?
Bueno, yo por la gente que lleva más tiempo de experiencia en esta causa, ellos me hacen saber que estamos poniendo las bases y que estamos consiguiendo algo que llevaban mucho tiempo reivindicando, pero que por desgracia no se había conseguido. Entonces, está claro que está muy bien, es poner esas bases. La sensación que tenemos que quizá ya hemos sido escuchados también por esos políticos, por las personas que pueden cambiar la situación y nos pueden ayudar a tener esa vida digna que reivindicamos. Pero ahora viene la otra parte y lo que les pedimos nosotros es que sean lo más rápido posible y lo más efectivas posible esos cambios, esos tiempos que lleva todo el tema burocrático, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta es una enfermedad, como antes hemos dicho, sin cura a día de hoy, lo sigue siendo, y sobre todo que no espera a nadie. La progresión sigue su camino y cada día perdemos a tres compañeros. Y cada día, como sabéis, más o menos también se añaden al equipo otros tres nuevos, ¿no? Entonces necesitamos que esos cambios lleguen lo antes posible y sean lo más cercanos a lo que nosotros necesitamos, que no digo, vuelvo a repetir, es una vida digna. Los enfermos de Lela no estamos pidiendo ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos, ¿no? Y yo creo que en este caso del tema de salud, yo creo que hay que no vale tratar a todos igual, porque las consecuencias de las enfermedades no son iguales. Entonces yo creo que hay que relacionar sobre todo las ayudas y las leyes a las consecuencias de cada una de esas enfermedades, ¿no? Y la nuestra tiene un gran problema, que a nosotros nos derivan, como decía Paco Luzón y reivindicó mucho tiempo, nos derivan el día del diagnóstico a servicios sociales. Y nosotros salimos prácticamente de la sanidad pública. Nosotros a la sanidad casi le salimos gratis, exceptuando cuando nos tienen que hacer la PEG, nos tienen que hacer la traqueostomía. El resto, el coste es cero para ellos. Y la gente tiene que saber que el coste de esta enfermedad es enorme. Es una enfermedad clasista que realmente produce algo que creo que como sociedad no podemos permitir. Y es que haya compañeros que sientan en un momento dado, cuando tienen que hacerse esa traqueostomía, por ejemplo, que son una carga inasumible económicamente para su familia y se dejen ir. Creo que eso no lo podemos permitir. Si permitimos esto, quizá cuando no lo sabes es más fácil permitirlo, porque no lo sabes. Pero cuando ya se sabe esto, creo que no lo podemos permitir, vuelvo a repetir, porque en el fondo estamos poniendo en duda el primer derecho de las personas, del ser humano, que es el derecho a la vida, ¿no? Entonces puede haber mil razones, yo las respeto absolutamente todas para dejarse ir, en, depende de qué circunstancias. Yo es más, Cristina, yo estoy de acuerdo y lo he dicho públicamente unas cuantas veces, en tener esa muerte digna, ¿no? Y con el tema de la eutanasia, yo digo, bueno, en depende de qué circunstancias, me parece que está bien. Pero es que los enfermos de ELA lo que estamos pidiendo es que antes de poder elegir esa muerte digna, lo que queremos es una vida digna. Claro. Y tal como están hoy las leyes y las ayudas, es imposible tenerla. Entonces, vuelvo a repetir, no deberíamos como sociedad permitir esto porque tenemos... Si lo hacemos así, tenemos un problema muy, muy, muy grave.
Mira que te están pasando cosas, Juan Carlos Unzué, en estos últimos meses, que muchas de ellas te remueven. Y es muy raro verte descompuesto por la emoción, porque eres un tío entero, lo estabas comentando ahora. Pero hubo un día en que estuviste a punto, un día en Sevilla, hace un par de meses.
Ahí está, ese es número uno cosí. A la espalda, ahí está, ese es, le grita, le aplaude la grada, ahí está, ese es.
El arrebato cantándote el himno que ha compuesto para ti, y ahí las lágrimas estuvieron rozando el poste, ¿eh?
Sí, ese fue un momento muy emotivo, sobre todo por la sorpresa y porque nunca me hubiese imaginado pues que una persona, que un, por el fondo es una persona, además de cantante, el arrebato, ya me había hecho que mis pelos se pusiesen de punta muchas veces cuando he ido al Sánchez Pizjuán y escuchar el himno del centenario que él creó, pero el otro día, claro, una sorpresa enorme y vuelvo a repetir, no me hubiese imaginado nunca que él me podía dedicar una canción, ¿no? Digamos una canción... en la cual lo que dice, me siento muy, muy, muy reflejado, ¿no?
Qué bonito. Bueno, pues te va a quedar otro momento porque en 45 días, el 6 de julio, estarás en el corazón de Pamplona, en el balcón del ayuntamiento con la plaza abarrotada después de 2 años sin San Fermines y vas a prender la mecha de algo muy especial para los navarros. Así que vete preparando, Juan Carlos Unzué.
Lo que pasa que estas cosas, como el chupinazo, esto no se puede preparar bajo mi punto de vista, ¿no? Esto, el que tiene la suerte o el honor, como voy a tener yo, pues de vivirlo y de hacerlo, pues es el momento en que llegue, pues después podré contaros lo que he sentido, ¿no? Pero no se puede entrenar. Esto suelo decir yo también que es un poco como los penaltis, ¿no? Tú puedes entrenar en el día a día, ¿no? En los entrenamientos, el golpeo, pero hasta que no llega el momento de la presión, hasta que no llega ese momento de la competición en que lo tienes que tirar, no sabes de qué se trata, ¿no? Entonces, esto es un poco lo mismo, ¿no? A veces la gente me pregunta, ¿estás preparado ya para el supinazo y tal? ¿Y cómo se prepara? Les digo yo, ¿no? Es imposible. Entonces, bueno, yo creo que va a ser otro de esos motivos más emocionantes de mi vida. Y para mí, vuelvo a repetir, es un honor como navarro, como pamplonés, pues el poder tirar ese chupinazo, ¿no? Y además, el que lo pueda tirar va a ser una gran noticia para todos, ¿no? Porque nos va a decir que esta pandemia, por lo menos, no digo que al 100%, pero casi tengamos la sensación que la hemos superado, ¿no? Y eso es una gran noticia para toda la sociedad, ¿no?
Juan Carlos Unzué, yo sabía que esta entrevista la ibas a ganar por goleada. Es imposible igualar un marcador que refleje un amor tan profundo por la vida. De verdad que ha sido un regalo estos minutos. Yo te lo agradezco personalmente. Muchísimas gracias, amigo.
Pues nada, un placer, Cristina, y decirle a la gente que nos está escuchando que todos somos capaces de poder superar situaciones de dificultad, que esas situaciones de dificultad son parte de la vida y en definitiva que tenemos que seguir, como dice Jordi, aprovechando cada minuto, que la vida merece la pena vivirla y disfrutarla hasta el último momento.
Un abrazo muy fuerte, un abrazo, adiós. Un abrazo.
Igualmente, chao, chao, adiós, adiós.
Bailaremos encima del miedo, la vida siempre merece la pena, nada se llevará nuestro sueño. Bueno.